Muy bien, entonces el capítulo 6, según el Evangelio del apóstol Juan, porque el capítulo 6 en sí es mejor estudiarlo en una leída, pero como el tiempo no nos va a permitir, vamos a hacerlo mejor. Posiblemente lo vamos a compartir en dos partes, si no en tres partes. La primera parte que vamos a estudiar ahora va a ser del primer versículo al versículo 21. Vamos a empezar con el primer versículo y después nos vamos a detener y hablar un poquito más de ello. Versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para adorar, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a hablar un poquito primero de lo que estaba sucediendo alrededor de este evento. Y nuevamente el apóstol Juan nos da otro evento con el cual nos quiere dar a conocer la deidad de Jesús, y nos quiere dar a conocer la palabra, el mensaje de Jesús. En este evento, en Lucas capítulo 9, nos dice que un poco antes de este evento, de lo que acabamos de leer ahorita en el capítulo 6, nos dice que Jesús había mandado a los discípulos en una misión y les había dado poder. Déjense los leo. Dice en capítulo 9 de Lucas, versículo 2, dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ella. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, primero Jesús, antes de lo que acabamos de leer en el capítulo 6, Antes de esto, Jesús manda a los discípulos en una misión a sanar gente y a predicar el reino de Dios. Y así fue. En ese mismo tiempo, nos dice también ahí en el versículo 7 de capítulo 9 de Lucas, y también nos dice a Mateo y Marcos, que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, y que los discípulos de Juan el Bautista fueron y le dieron las noticias a Jesús, y que Jesús, oyendo las noticias, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y es ahí donde nos lleva a lo que acabamos de leer de Juan capítulo 6. Entonces, Jesús manda a los discípulos en la misión a sanar y a predicar el reino de Dios. En ese mismo tiempo, Juan el Bautista es decapitado. Los discípulos de Juan el Bautista vienen y le dicen las noticias a Jesús. Jesús se aparta en lo desierto a solas. Y ahí es donde después los discípulos de Jesús regresan de su misión y se unen a Jesús. Mateo 14 nos dice cuando los discípulos regresaron de su misión y le decían todo lo que habían hecho en cuanto a la misión que Jesús les había dado. Mateo 14, Lucas 9, nos dice que mucha gente venía a ser sanados. Marcos nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, cuando ya los discípulos de Jesús se reúnen a Jesús, mucha gente de la que había sido sanada, supo dónde estaba Jesús y fueron y se reunieron a Jesús a este lugar desierto donde Jesús estaba. Y entonces a este punto ya está Jesús y sus discípulos y está viniendo mucha gente a él. Y Marcos nos dice que cuando Jesús vio la multitud que venía hacia él, que tuvo compasión sobre ellos porque dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan nos incluye este evento para relacionar el mensaje de Jesús. Y en el capítulo 6, el mensaje de Jesús se puede entender en el versículo 35, donde dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Juan, el apóstol Juan, nos da este evento nuevamente, en el cual le da de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres que están ahí posiblemente o niños. Y nos da este evento para darnos el mensaje principal, y el mensaje principal es en el versículo 35, donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que viene a ser lo mismo lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, nuevamente, Juan nos está dando otro evento donde fácilmente nos puede relacionar el mensaje de Jesús. Y el mensaje es de que el que viene a él y cree en él no tendrá sed, no tendrá hambre. Y por supuesto está hablando de un sentido espiritual. Y es algo que después vamos a leer también, que la gente le reclamó porque no entendían, porque lo miraban todo de manera física, pero lo estaba hablando de manera espiritual. Dice al principio de nuestra lectura que en el versículo 2 que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y Jesús dijo sobre la gente que venía a él, Jesús dijo esto en el versículo 26 y 27, dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, podemos ver lo que nos está indicando la lectura, que Jesús atrae a mucha gente, naturalmente. Y el problema es de que la gente que viene, viene con diferentes motivos. Unos vienen por la maravilla de los milagros, del fenómeno. Otros vienen por curiosidad. Otros vienen por conveniencia. En este caso, la gente comió y fue llena. La palabra, creo en griego, saciarse era como estar, ¿cómo se diría una palabra en español?
Satisfecho.
Satisfecho o cuando está uno bien barrigón. Bien llenote. Entonces, no solo era que estaban satisfechos, pero estaban bien llenotes. Bien llenos. Entonces, Jesús les dice, ustedes vienen, pero el que ustedes vengan, en sí no cambia nada. Lo que cambia es por la razón que deben de venir. Y la razón que deben de venir, dijo, es para que busquen la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y por supuesto, ¿cuál era esa comida que daba Jesús? Era la palabra, lo que le enseñaba, que es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Yo estoy convencido que el apóstol Juan nos relata estos milagros y señales, porque si notan, el apóstol Juan nos da la escena de lo que sucedió en el milagro, la maravilla que hizo Jesús, y luego nos da el mensaje. O sea, es como el milagro como que sirve para ilustrar lo que Jesús está diciendo y haciendo y para confirmar lo que Jesús es, el Dios eterno. Entonces, yo estoy convencido que el apóstol Juan nos relata estos milagros y señales para enseñarnos que tales cosas, hablando de los milagros y señales, no es la respuesta para la gente, sino cada palabra de Dios. Jesús es la solución, la respuesta para la humanidad. Y que debemos de creer la palabra de Dios por lo que es, tomarla por lo que dice. Y es curioso cómo Juan nos fue dando, como cuando convirtió al vino, después cuando sanó el hijo del oficial, después cuando sanó al hombre en el estanque, y ahora la alimentación esta de las 5,000 personas, y también la conversación que tuvo con la mujer samaritana. Y en cada una de ellas fue un fenómeno, fue una maravilla. Pero nos enseña que en ciertos casos la maravilla y el milagro que hizo no necesariamente le sirvió a la persona para que creyese en Jesús. ¿Sí? Y pueden ver que Jesús en ningún momento dice, hice tal señal para que tú creas, sino que Jesús se regresa a sus palabras mismas y a lo que Dios lo ha mandado a hacer para que sobre eso la gente pueda creer. Y a mí se me hace muy, pero muy importante esto en que, por ejemplo, tenemos la tendencia de que a lo menos que veamos señales o prodigios o maravillas, entonces pondremos nuestra confianza en Jesús, pondremos nuestra confianza en lo que Dios dice. Y a lo menos que yo vea ciertas cosas físicas, entonces parece que entonces le voy a creer a lo que Dios dice. Y hasta este punto lo que yo puedo entender es de que Juan nos está diciendo que no necesariamente las señales y los milagros son la respuesta para la gente, sino cada palabra de Dios, que Jesús es la solución, la respuesta para la humanidad, y que debemos de creer la palabra de Dios por lo que es, tomarla por lo que dice. Y en mis, como les he dicho, yo, el Señor me alcanzó cuando yo tenía 12 años. Y de mis 12 años a mis 33 años, en mi caminar con el Señor, he tenido diferentes etapas de la vida, como yo sé que ustedes las han tenido también. Pero una de las cosas que ha resaltado es esto, la dificultad que nos es de tomar la palabra de Dios por lo que es, de simplemente creerla por lo que dice, sin nada más. Y conforme sigo caminando con Jesús, puedo ver hacia atrás cómo al principio, no sé si tenga que ver por mi cultura o por la doctrina que nos dieron bajo la Iglesia Católica, donde donde tiene que ver mucho con milagros, mucho con santos y en otras palabras, tu fe depende de lo que tú ves. No sé si tenga que ver, creo que tiene algo que ver, pero creo que también tiene algo que ver con mi propio corazón, el que no tomaba yo la palabra de Dios por lo que dice, no la creía por lo que me dice, sino que esperaba ver algún cierto milagro, alguna cierta señal que acompañara lo que dice Dios. En otras palabras, simplemente no creer la palabra de Dios por lo que dice, queriéndole yo agregar algo más. Y la palabra de Dios no es así. Jesús nos enseña que la palabra de Dios se debe de tomar por lo que dice, por lo que es. Y conforme voy caminando más con el Señor Jesucristo, me doy dando cuenta que entre más confianza le doy a lo que Él simplemente dijo, mi vida va creciendo y mi vida se va formando más a su imagen. Me estoy pareciendo más como mi Señor. Y a la misma vez me estoy beneficiando de más muchas cosas. Por ejemplo, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la paz de Dios, del gozo y de la sintonía del Espíritu Santo, del contentamiento que viene sobre caminar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces, muy simple, debemos de creer la palabra de Dios por lo que es, tomarla por lo que dice. Algo que para mí ha resonado mucho en lo que hemos estado estudiando hasta este punto del Evangelio de Juan. Y si por mientras quieren, vayan al libro de Eclesiastés. Ahora vamos a tomar una pequeña aventura en el libro de Eclesiastés. Vayan al libro de Eclesiastés en el primer capítulo. Algo que para mí ha resonado mucho hasta este punto de nuestro estudio, hasta el capítulo 6, es ¿qué tanto contentamiento tengo yo en mi vida? ¿Qué tan satisfecho yo estoy en mi vida? Y esas dos palabras juntas, contentamiento y satisfacción, forman la palabra que encontramos en el en las Escrituras, que es el gozo. Por mucho tiempo yo no podía descifrar qué significaba gozo. No podía hacer la diferencia entre felicidad y gozo. Dije, ¿cuál es la diferencia? O alegre. Pero hay una gran diferencia, ¿verdad? La felicidad o la alegría está en el reino emocional. Eso es como lo más simple se los puedo describir. La felicidad y la alegría están dentro del reino emocional, dentro del reino carnal, de lo que el cuerpo, mi mente y mi corazón sienten. La satisfacción y el contentamiento, lo cual viene a ser el gozo, está dentro del reino espiritual. En esta sed y en esta hambre de la cual Jesús está hablando, que existe dentro de todos nosotros, lo cual Dios nos creó. En otras palabras, se puede decir que es un vacío. Se puede decir que es una tuerca que nos falta a cada uno de nosotros. Que esa tuerca solamente la tiene Dios. Y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Y esa sed y esa hambre solamente Dios la puede suplir. Entonces, eso se encuentra en el reino espiritual. El primer paso es entregar mi vida en fe a Jesucristo, creyendo en su nombre Salvador. El segundo paso es caminando en sintonía, viviendo la voluntad del Señor para mi vida. Y ahí es donde ese vacío es llenado. Ahí es donde esa sed y esa hambre es satisfecha. Ahí es donde el contentamiento de mi vida espiritual sucede y donde experimento lo que la Biblia dice, el gozo. ¿Okay? Y ustedes van a notar que es un mal del cual sufrimos todos. Y sufrimos bien mucho de eso. Los no creyentes, los que no creen en Jesucristo, los que no creen en Dios, es más fácil notarles a ellos ese vacío, esa sed, esa hambre y esa tuerca que les hace falta. Porque lo que ellos le llaman diversión, lo que ellos le llaman el tener un buen tiempo, lo que ellos le llaman divertido, lo que ellos le llaman echar relajo, en realidad es ese vacío, esa sed y esa hambre. Y yo recuerdo porque yo viví una vida de hijo pródigo de los 17, los 21, y yo también le eché ganas a querer satisfacer esa sed, esa hambre y a llenar ese vacío. Y no pude, la verdad. Por más que le di por todas las esquinas, no pude. Y de la misma manera está mucha gente que no conoce a Jesús. La razón que viven como viven es porque buscan satisfacer esa necesidad que tienen de Dios. Y entonces buscan una cosa y otra y otra y una y otra y una y otra. Y siempre tienen algo nuevo, si se fijan. Siempre hay una nueva acción que hacer. Y siempre se miran contentos cuando están en el momento. Pero como les digo, ese está en el reino emocional. ¿Qué sucede? Se los digo personalmente. Cuando ya la emoción se baja. Estás triste, estás deprimido, estás solo, confundido. Más vacío de lo que estabas. Más sediento y más hambriento. Que la siguiente experiencia que buscas, ¿quieres que sea más grande? ¿Que sea más expresiva? ¿Que sea más más de todo? Y es por eso que muchos jovencitos de una simple fiesta se van agregando al alcohol, al cigarro, a las drogas, al sexo, a robar, hasta la cárcel y a veces hasta perder su vida. Entonces, ahora vamos a leer del muy conocido Rey Salomón. Vamos a leer un poquito. Y se los recomiendo que lo lean todo. Nomás les voy a dar una probadita para que se piquen. Está en Eclesiastés, capítulo 1. Y Salomón es el ejemplo es una persona de la cual uno puede ver y puede uno ilustrar de lo que estamos hablando. El rey Salomón, hijo de rey David, de la familia del cual, la familia de la cual viene el linaje de Jesucristo, ¿ok? El rey David vino a ser el segundo rey de la nación de Israel, así que Salomón vino a ser el tercer rey de la nación de Israel. Y durante el reinado del rey David, Dios estableció control, dominio, poder y paz en contra de los enemigos de Israel. Así que cuando Salomón entró a reinar, después de la muerte de David, estaban en una posición, como quien dice, el poder mundial, en todo sentido, económicamente, contra sus enemigos, tenían dominio totalmente. Y siendo el rey David, sin duda, rey David le enseñó a sus hijos, no sabemos a qué punto, a qué extremo, pero les enseñó con su vida a adorar y amar a Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice que David era un hombre bajo el corazón de Dios. Entonces, con su vida misma, el rey David les enseña a sus hijos a amar y adorar a Dios. Si conocen un poquito del rey Salomón, escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés, Cantar de Cantares, y en uno de los sueños que él tuvo, Dios se le aparece. Esto fue al inicio de cuando vino a ser rey. Dios se le aparece y le dice a Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo daré, te lo voy a dar. Entonces, Salomón pidió lo más sabio que pudo haber pedido. Y básicamente pidió la voluntad de Dios, ¿sí? Y Salomón dijo, quiero que me des entendimiento y sabiduría. para gobernar sobre tu gran pueblo, el cual tú amas. Que en realidad esa era la voluntad de Dios. Entonces Dios le dijo, porque no pediste dominio sobre tus enemigos, ni pediste dinero, ni pediste fama, te voy a dar sabiduría, entendimiento, y aparte te voy a dar todo lo demás que no pediste. Y así es, Salomón se hace, por la mano de Dios, el hombre más poderoso, más rico, de más sabiduría y entendimiento. Entonces, Salomón viene a ser lo que muchos de nosotros tal vez en algún día quisimos ser. Estar en la cima de la montaña. Sí. Y desafortunadamente, Salomón no pudo caminar con Dios todo el resto de su vida. Hasta un punto obedeció, pero después él mismo fue negándose a lo que la misma palabra de Dios decía. Y empezó con empezó multiplicándose caballos, nos dice la palabra. Empezó multiplicándose esposas. Empezó adorando otros dioses. La palabra nos dice que Dios había dicho que los reyes no serían de multiplicar caballos. En sí, era un mandato de que no buscaran su gloria, que no buscaran su beneficio propio. También Dios había dicho que no habrían de multiplicarse mujeres y mucho menos esposas extranjeras, porque ellas tenían sus dioses, y entonces iban a hacer que las esposas hicieran que el rey adorara a estos otros dioses. Y así sucedió. Tuvo Salomón 700 esposas y 300 concubinas o amantes. Tenía caballerizas, me parece, hace la mención de 2,500 o 3,500 caballos. Otra cosa que hizo Salomón, que Dios había dicho que la nación de Israel nunca tenían que regresar a Egipto. Egipto venía a ser una ilustración o una fotografía del pecado, de la vida en la carne. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y los cruzó por el Mar Rojo, después de que los cruzó, Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile a la gente que le pongan muy bien cuidado al ejército de Faraón, porque nunca más los volverán a ver. Y después, en el libro, en las Escrituras, Dios les da la indicación que el pueblo de Israel nunca más debería de regresar a Egipto. Y era porque en la enseñanza espiritual, uno como hijo de Dios nunca debe de regresar a esa vida de pecado, a esa vida bajo la carnalidad, bajo los deseos carnales, que yo deliberadamente busque hacer pecado, que busque vivir en el pecado. Entonces, se le ocurre a Salomón y por hacer amistad con el faraón de Egipto, se casa con una de las hijas y Salomón le compra caballos y hace que la gente regrese a Egipto. Entonces hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no caminó como su padre David, dice la Escritura, porque en las cosas más esenciales fue donde tropezó mayormente Salomón. Entonces, el libro de Eclesiastés es un libro en el cual Salomón lo escribe durante ese tiempo de desobediencia, ese tiempo de rebeldía, ese tiempo de buscar, de llenar y satisfacer ese vacío que solo Dios podía llenar. Entonces, es necesario que uno sepa el trasfondo cuando uno lo lea para que uno pueda entender en contexto lo que Salomón está diciendo. porque en ciertas partes parece como que si Dios está diciendo que eso es lo que es, pero no, son las palabras mismas de Salomón en una condición de rebeldía, en una condición de desobediencia, en una condición de hijo pródigo, en una condición donde él mismo está buscando llenar lo que solo Dios puede llenar. Y esto es lo que dice el versículo 1. Y del versículo 1 al versículo 11, en el texto griego, está diseñado para que suene como algo redondo, algo aburrido, algo que sucede y sucede y es lo mismo, y lo mismo y otra vez lo mismo, como cuando tiene uno un trabajo bien, bien, bien aburrido. Que dice uno, ah, otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces voy a tratar lo mejor de poderlo leer de esa manera, pero si no, imagínenselo ustedes, ¿ok? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han predecido. No hay memoria de lo que presidió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Entonces, pueden ver en esos primeros versículos a un Salomón que dice, la vida no tiene sentido. Versículo 12 dice, el versículo 12 en adelante es lectura regular. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Se pueden imaginar. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, la primera cosa que él quiso hacer es buscar sabiduría. Y esta es sabiduría como lo que el mundo conoce. No la sabiduría que Dios nos da, pero sabiduría como el mundo lo conoce, con estudio, con alcanzar este conocimiento de lo que es terrenal. Hay muchos que estudian la economía, de esa clase de sabiduría. Y fíjense, ¿en dónde está hablando Salomón? Salomón dice que está hablando su corazón. La palabra de Dios nos dice que el corazón es malvado, que es malo y desesperadamente malvado, algo así. ¿Quién lo puede conocer? Entonces, ¿se imaginan lo peor que puede uno hacer cuando está uno en desobediencia de Dios, como hijo pródigo? es hacerle preguntas al corazón. Es como hacerle preguntas al diablo. Así se los puedo poner. Dice el capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquécese. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces, Salomón en su esplendor dice que dijo a su corazón, ven y prueba la alegría y gózate. Y dice que también eso fue vanidad. En otras palabras, la palabra vanidad es algo que desvanece. Es algo que no quieres agarrar y no agarras nada. Y dice que le dijo a la risa, enloquécese. O enloqueces. Y al placer, en otras palabras, no sé si le han tomado un poquito de atención, pero entre los que no creen a Jesucristo, dicen que la risa que es como como una buena medicina, pues. Y más gente y más gente. Ahora es atraída por la ¿cómo se dice en español? Eso y los comediantes. ¿Ok? Y aquí Salomón dice que eso fue una de las cosas que él buscó y que buscó también el placer. Más adelante nos dice que no se negó a nada de lo que sus ojos veían. ¿Se pueden imaginar? Y aún así dice que no complacía, no llenaba ese vacío. Nos dice que después propuso en su corazón agasajar, dice, mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces se dio al vino y en sabiduría. No sé si han pasado por ahí, pero el vino te da un cierto orgullo que tú piensas que eres bien sabio, pero en realidad es necedad, es una tontería. Luego dice que, en versículo 4, capítulo 2, que engrandeció sus obras, que edificó para su casa, que plantó viñas. Dice, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré, ok, hasta ahí. Entonces se dedicó ahora a edificar. Se edificó su palacio, su casota. Y dice que plantó viñas. Por supuesto, es algo que no podemos tal vez ver muy bien porque vivimos en una zona de ciudad, pero si vienen de una cultura de campesinos, es el sueño más grande de un campesino, tener su casa y tener sus campos llenos de árboles, de fruto o de maíz, tener sus campos espigando de lo del fruto de la tierra. Y hizo Salomón eso. Dice también que tuvo huertos y jardines y que plantó en ellos árboles de todo fruto. Y que hizo estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y luego dice que, en el versículo 7, que dice que compró siervos y siervas. Y ahí mismo le nacieron siervos. También tuvo posesiones de grandes vacas y de ovejas. Ahora, nuevamente para el ranchero, el sueño es de ver sus corrales llenos de ganado, ver las lomas llenas de ovejas, tener siervos y no trabajar ni un día, simplemente levantar la mano, decir o que todo esté aquí a la mano. Ese es el sentido de que tú ves una plenitud, tú ves una prosperidad y tú ves que todo lo tienes en la mano, lo dices y aquí lo obtienes. Y dice en el versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras. La palabra dice que en el tiempo de Salomón, que había tanto oro, en sí Salomón tenía barcos que salían a partes de, me parece que era Etiopía o África, algo así, pero salían fuera barcos a explorar y a intercambiar oro. Entonces, dice que tenía tanto oro la nación, que la plata era tan común como las piedras, si se pueden imaginar. Entonces, era una abundancia de dinero y de todo lo demás que se pueden imaginar, de comercio, de cosas extravagantes, como nunca se había visto. Y lo otro dice que se hizo de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, como a los que nos gusta la música. La música tiene algo que llega muy, toca muy, muy adentro, que, por ejemplo, como los cantos, mayormente, pues, en nuestro caminar con el Señor, si los cantos son escogidos, con lo que los cantos digan lo que Dios ha hecho para nosotros y no lo que yo puedo hacer para Dios, tocan súper profundamente, lugares donde a veces yo no puedo alcanzarme a mí mismo. Porque los cantos tienen más efecto cuando dicen de lo que Dios ha hecho por mí, que los cantos digan lo que yo puedo hacer por Dios. Pero entre el grupo de gente que no conoce a Dios, ustedes conocen de las radios seculares, cómo existen de todos tipos de músicas y estilos, instrumentos y expresiones de música, hasta los videos de música, si los les ha tocado verlos ahora, es algo bien raro, la verdad. Salomón hizo todo eso. Y dice que fue engrandecido y aumentado más en todo lo que fueron antes de él en Jerusalén. En el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Luego, versículo 11 dice, la cruda realidad, pues, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho, debajo del sol. Fíjense, qué cruda realidad. Y esto viene de la experiencia de la boca de un hombre que lo tuvo todo, pero completamente todo lo que se puedan imaginar, todo. Y Dios ha puesto a Salomón en su Biblia, en su palabra, como una lección a seguir. Como dice el dicho, aprende en zapatos de otro, ¿no? ¿Así dice? Algo así. Y Salomón lo ha puesto, perdón, Dios lo ha puesto a Salomón para aprender de él. Para que cuando yo sea tentado de decir a mi corazón, complácete de hacer esto o aquello. Mira, si tal vez haces esto o adquieres esto, vas a estar contento. Es para que yo vea a Salomón y diga, no, Salomón lo tuvo todo y no estuvo contento. Ahora, ¿cómo se si es de Dios o no es de Dios? En primer lugar, si estoy buscando algo para estar contento y satisfecho, no es de Dios. Porque la palabra de Dios me enseña que yo debo estar contento y satisfecho. Punto. Si estoy buscando satisfacción y contentamiento en algo aquí terrenal, es hora que despierte y me dé cuenta que estoy buscando en los lugares equivocados. Y eso me debe de causar de buscar la voluntad de Dios, de estudiar su palabra. Y se van a dar cuenta que es algo que uno necesita encararse con Dios, simplemente. Ya bien sea porque ha sido uno tibio en su caminar con Dios, tal vez porque va uno creciendo en nuestra relación con Dios y no conoce uno de estas cosas y uno no es nuevo, o tal vez porque es algo con lo que he batallado toda la vida y no le he querido rendir a Dios, todavía queriendo yo llenar ese vacío. Al final de Eclesiastés, esto fue lo que vino a ser el resumen o la conclusión de Salomón. En el capítulo 12, versículo 13, Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este, hablando de lo que acababa de escribir por todo el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjense lo que le toma a Salomón para simplemente decirnos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Entonces, El recibir de Dios para la satisfacción y el contentamiento que necesita mi vida, para este vacío y para esta sed y para esta hambre, consiste de una vida diaria, consiste de todos los días. No es que me llenó y ya estuvo, me va a aguantar para el resto de la vida. Se consiste como cualquier otra relación que nosotros tenemos, de amigos o de esposos o de papá, hijo, consiste en ser una relación que se cultiva todos los días y crece y se une. Y en eso consiste el que este vacío se ha llenado y que mi sed y mi hambre sea proveída. Por supuesto que en el contexto que estamos leyendo, para los que no creen en Jesucristo, nuevamente el primer paso de ese vacío, de esa sed y de esa hambre, se refiere a la vida eterna. De que cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, seré uno con Él, como el Hijo es uno con el Padre. Y esa sed y esa hambre será saciada completamente el día que yo muera y sea recibido en el cielo. Y es bajo la promesa de Jesús, por lo que Él ha hecho por medio de su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Ahora, mientras que vivimos aquí, sigue todavía el gusanito ahí, vivo, ¿eh? Entonces, ese vacío y esa sed y esa hambre tiene que ser suplida hasta ese día que nos moramos. Entonces, es necesario que yo viva una relación con Jesucristo de todos los días, que sea cultivada todos los días. Y si no lo creen, solamente va a tomar tiempo para que se den cuenta, como lo fue en mi caso. Cuando yo llegaba a ciertas escrituras, tenía la tendencia de decir, tal vez eso no es lo que quiso decir Dios. Tal vez no quiere decir eso. Tal vez quiere decir algo más. O me hago como el que no entiendo. Pero la misma vida me lleva a entender que necesito esa llenura, que necesito esa provisión de Jesucristo. Así que en ese sentido Dios es paciente, no nos chicotea sin necesidad, no nos disciplina sin necesidad, va caminando con nosotros, nos va enseñando, nos va dando tiempo, nos es paciente, nos va ilustrando y nos va revelando cosas. Uno de los versículos que recuerdo de escucharlo desde que era niño, era donde Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame diariamente. Y pues no sé qué se les viene a ustedes en la mente, pero a mí cuando se me viene a la mente es como, tengo que dejar todo lo que a mí me complace y complacer a Jesús. Y si no estás listo, dices, eso es una locura, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar de vivir mis sueños y mis metas y plenamente, ciegamente seguir a Jesús. Yo no puedo hacer eso. Y me acuerdo yo aún siendo pequeño de 12 años, yo tenía muchos sueños y tenía muchas metas, tenía muchas ilusiones y quería complacer a mucha gente. Y no estaba yo listo para vivir una vida completamente entregada, una vida que complace a Dios y no a mí. Y uno de los engaños más grandes es de que si tú haces lo que tú piensas, entonces serás satisfecho, entonces tendrás contentamiento. Pero nuevamente, el satisfecho y el contentamiento no viene por hacer lo que a mí me place. La satisfacción y el contentamiento vienen por hacer lo que a Él le place. Y es por eso que yo di mi vida a Él. Porque si voy atrás y recuerdo, cuando mi pecado fue expuesto y pude ver mi naturaleza, en la cual estaba perdido y despojado de la gracia, o despojado de la relación de Dios, di mi vida a Dios. Pero ya cuando se trata de vivirla prácticamente, empieza uno a poner barreras y decir, no, ahorita no estoy listo, no quiero esto, a poner uno excusas. Pero como les digo, conforme va pasando el tiempo y va uno experimentando de una cosa, alcanzas una meta, alcanzas la otra, vives de una cosa o vives de la otra, te vas dando cuenta que en realidad, como Salomón, eso no era lo que satisface, eso no es el contentamiento, por ahí no viene. Y se llega a dar uno cuenta que el vivir la voluntad de Dios es por donde viene la satisfacción y el contentamiento de la vida. Una de las personas que yo miraba y me decía, cuando veía a los misioneros, yo decía, ¿cómo es que están tan felices ellos? Tan contentos. Y viven privadamente de muchas cosas. Sufren. Pasan por persecución. Son ridiculizados muchas veces. Pero están contentos y tienen una alegría como que si lo tuvieran todo. ¿Cómo es posible? Y no, lo que digo no es de que todos nos tenemos que ir de misioneros, pero cada quien tiene un propósito por lo cual Dios te ha salvado, por lo cual Dios te ha alcanzado. Y esa es nuestra responsabilidad de buscar, de preguntar a Dios, de enfocarnos en Él, estudiar en su palabra y darnos cuenta cuál es el propósito por el cual tú me tienes aquí. Y se empieza a desenvolver esta relación que tiene uno con Dios y cosas muy lindas empiezan a suceder. Regresando a Juan para cerrar nuestro estudio, el versículo 15 dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse, versículo 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces la gente no comprendía todavía la razón por la cual Jesús había venido. Todo lo veían terrenalmente, todo lo veían materialmente. Había una profecía en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés diciéndole que iba a mandar a un profeta como él, refiriéndose de Jesús, lo cual reconocieron eso ellos cuando miraban las señales, pero no pudieron entender a lo que venía Jesús. Y Jesús venía a morir en la cruz, a ser resucitado, para salvar, ser salvación del mundo, para todo aquel que cree en él y que quiera creer en él. La siguiente semana vamos a seguir. Como les dije, está extenso el capítulo 6. pero tiene mucho que decirnos. Pues nos vamos a despedir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias por ser tan paciente con nosotros, de revelarnos tu palabra por lo que es, Padre. Y Señor, pedimos que nos ayudes, Padre, a lo que es nuestro, Señor, a lo que es necesario que debe suceder en nuestras vidas, de creer en ti y de tomar tu palabra por lo que es y por lo que dice, Padre. Y que tú, Señor, convenzas de nuestros corazones, Padre, todas esas cosas que hemos puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones, que pensamos que nos va a dar la satisfacción y el contentamiento que necesitamos. Que tú, Señor, cambies esas energías a energías que te busquen a ti, energías que oren a ti, energías que estudien tu palabra, energías que se sometan a ti y a tu voluntad, Señor. Y, Padre, sabemos que tú eres fiel. Sabemos que esta es tu voluntad, que este es tu propósito por el cual viniste, a restaurar gente, a salvar gente. Así que no es ocasión de tú apuntarnos el dedo, es ocasión de tú ayudarnos a ser liberados de las cosas que nos atan, de las cosas que nos tienen infelices, de las cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir. Y Señor, pedimos que nos des la fuerza por medio de tu Espíritu Santo, el poder de voluntad, Padre, para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, tomar el propósito por el cual tú viniste, Padre, y vivir tu voluntad, Señor, y que verdaderamente podamos experimentar el gozo. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.